¿En quién te dice?
Manito querido, ¿cómo estás, viejo?
¿Cómo andamos?
¿Cómo andan? Buen día.
¿Todo tranquilo?
Tal.
Lindo día de lluvia para no hacer nada referido a la parrilla, capaz.
Sí.
O sí. Yo voy a aprender, hoy voy a aprender fuego, el de la estufa, para la maratón de fútbol que tenemos en la tarde, sí.
Sí, igual hoy está más para una cazuelonga.
Pero tenés que tenerla pronta. Yo no, o sea, no te vas a poner ahora para hacer una cazuela para la noche, no. No.
Depende.
No,
siempre hay trucos.
Sí, güey.
Siempre hay trucos.
Que me lo diga Lopecito.
Sobre todo enlatado.
Claro, debe comprar todo enlatado. Vos que sos de remojar el poroto. De hacer
perdón.
Vos que sos de remojar el poroto.
Qué fuerte.
Así de fuerte para abrir.
Siempre hay, por ejemplo, sobras de asado y chorizo frisadas que ya están cocidas. Ahora venden un mondongo en el que caí, debo
admitirlo. Ese está bien, sí, ese está bien.
Y está muy bien. Y
que ya viene hervido al vacío.
Y cortado.
Y cortado, sí.
Y cocido, perdón.
Sí.
Ya está pronto.
O sea, te evitás la parte fea de la cazuela de mondongo, que es el olor.
Y lo que más demora.
Y es lo que más demora.
Y la zanahoria, la papa, todo eso se hace al toque.
Bueno, yo voy a prender fuego, voy a hacer estufita de leña.
No digo que sea lo ideal, pero para sacarte un martes de...
No, te saca de un apuro. Es preferible... Como hago yo es hacer la única medida que me sé de buceca, que es la que me deja frisado para todo el resto del año. Yo hago un talle solo buceca,
claro.
No tengo.
Claro, solo tengo XXL.
Exacto, y ahí después hago tapercitos y friso todo y queda.
Y si no, el viejo y querido guiso de lo que hay.
El guiso, está, el
fideo, este,
sí, ta, ese sí.
Papa, lo que venga.
Ese funciona, eso es verdad. Pero es un lindo día para estar haciendo comida calentita.
Para no estar haciendo nada.
Para no estar haciendo nada,
para estar
totalmente.
Haciendo una cucharita. Pero, perdón, mirando el
acá.
Fútbol.
Estamos hablando de gente, va a estar todo en el Parque Central, ¿no? En el Gran Parque Central.
Yo no, yo lo voy a ver.
¿Vas a hacer cucharita viendo Nacional hoy?
No, ojalá. Yo dije, está un día. No, me da más
cucharita. La verdad me pasó por alto.
Me da más cucharita la Champions y el partido Peñarol. Ya Nacional te lo veo en un estado un poco más nerviosa.
No, pensé cómo gritás un gol en cucharita, se me ocurrió.
No, cucharita en un partido.
¿Cómo pones la cabeza los dos en simultáneo?
Claro, se puede.
Se tienen que poner transversales a la cama para que les quede la tele de frente.
No, cama no, sillón.
Ah, ¿cucharita en el sillón?
Sí.
A la
sillón
mierda.
En L. Funciona.
Pablo, tiene que ser muy alto.
Pero no logro...
Pablo, todo lo que nos queda por aprender.
Yo lo único que dije es que está lindo para eso. Yo no lo voy a hacer.
Pues termina con collarín como da. Como
sí. Bueno,
un ratito, mirás. Ideal, Champions con ese día.
Más que cucharita, cucharón, Pablo.
Quien dice cucharita dice hombrito acá.
Mimo
se. Yo le digo nidito a eso. Mimo se. Que es como quedarte... Pero no
así
va a suceder.
Lluvia, fútbol y cucharita.
Y Champions. Excelente, lo más sexy que pasa escuchar en todo. Porque hoy, y eso que vamos a hablar de comida.
Hoy traje un tema que es.
¿De qué sabía, Pablo?
Y de los mensajes.
Los
majitos de
no lo voy a hacer.
Decirle a Majo que ofrezco cucharita a domicilio. Soy bolso y lo vemos bien nervioso si quiere.
No, por
Champions
eso.
También.
Por esa Nacional, River.
Hombrito, nidito, lo que ella quiera.
Ah, los majitos deben estar como los pitufos cuando van. No, los osos gómicos cuando van. El juego me vaya. Rebotando contra
Nacional,
el techo.
Nacional, River lo veo así, contra mirando la tele y probablemente en la casa de mis viejos.
Vos vas a ir, es la única esperanza que
sí,
me
señor.
Ah, como un hombre.
Una cita de este calibre no se pierde.
Nacional River.
Es un partidazo
claro.
Hoy.
Sí. No hay lluvia que te amedrente.
No, bueno, Manito lo mira en la tele y yo también.
Exacto. Tele separada para tranquilidad de mi mujer. O sea, yo estoy en casa, bajo la suya.
Yo lo voy a ver con mi viejo.
Claro. Ustedes escúchenlo en 13 a 0. Gracias.
Bien, perfecto.
Y hacemos la previa en 13 a 0.
Que tiene doble transmisión aparte hoy.
Y sí.
A las 7 de mañana.
Hoy
tengo
una jornada de pura radio.
Y al mismo tiempo Racing y Danubio. Bien, Uruguay muy considerado en la gente con Conmebol.
Bueno, vamos a lo que vinimos, que es
hablar de verduras.
Vamos a hablar de bueno, puede ser algo parecido.
Claro, porque cultivo, sí.
Cultivo de carne. A ver, carne cultivada, estamos hablando del universo de la carne, no sintética, pero sí de la carne que se produce para consumo, independientemente de lo que es un animal. Y no estamos hablando de sustitutos. No estamos hablando de hamburguesa de lenteja.
Beyond
no
meat.
Estamos hablando
proteína
de
Beyond Meat.
Nada, exacto. No es un parecido que sustituye a la carne y yo le pongo el mismo nombre. Esto es carne. Pero carne que se produce a nivel de laboratorio.
Ajá.
Puede parecer muy vanguardista, puede ser...
Black Mirror.
Exacto, muy Black Mirror, pero todo dice que va a ir para ese lado. Contrario a lo que podamos querer o lo que sea.
Un tema de demanda de...
Es que,
de
a ver,
con el hambre que hay más.
Y esto va más allá del hambre. Por la demanda, porque a ver, recapitulemos un poco cómo llegamos a este punto. La vaca en sus orígenes era un animal de trabajo, ¿sí? La vaca se consumía una vez que ella cumplía su ciclo de trabajar en el campo, arar la tierra, hacer lo que tenga que hacer. Llegaba un momento que estaba viejita, no se podía más, sacrificio y a la olla. Eso era lo que una vaca le daba. El tema es que, como todo, seguramente había un uruguayo metido en el medio que dijo, esto está buenísimo, prendamos un fuego, esta vaca ya está cansada, y empezaron a acelerar el proceso. Todos nosotros con el consumo lo que terminamos haciendo fue incrementando la demanda. Y cuando el mercado le das presión de demanda, el mercado te responde. Así apareció el feedlot, aparecieron los confinamientos que lo que buscan es ganar tiempo, acelerar el crecimiento, tener una producción mucho más rápida. Y cuando ya no era tan rápido eso, vamos a darle comida que esté mucho más, más mejorada, proteica. Más proteica. Y cuando ya el proteico no era suficiente, vamos a darle un poquito anabólico, porque ya estamos acá, llegamos hasta acá, damos un pasito más.
Y en algunos casos vamos a apretarlos, a mucharlos un poquito más para ganar espacio
para
y tener más vacas.
Exactamente. Entonces, lo que nos encuentra hoy es con un consumo muy grande de carne, que la industria claramente se pelea o da todo para poder intentar alcanzar, dar respuesta a esa demanda, y así todo aparece en todo el medio un gran problema, que es el tema moral, ético, de hasta dónde estamos tirando de la piola de esa vaquita que caminaba del pasto a estos lockers de ganado donde vamos produciendo. ¿Sebastián se volvió vegano? No, señores, ni cerca. Yo sigo siendo carnívoro 100% y sobre todo carnívoro responsable en la medida de que asumo mi cuota aparte en todo esto, pero yo, por lo menos en mi punto de vista, esto va a ir más hacia un consumo de carne de más calidad, pero en menor medida. O sea,
menor cantidad.
Es difícil entender para un uruguayo que para nosotros la vaca
para
es...
para nosotros, claro, pero en el mundo
en el
está
mundo
pasando.
No funciona así, exacto.
Y yo de creo hecho, que en, el mundo, en algunas casas ya está pasando de comer menos, que ya era carne roja todos los días, ya no es carne roja todos
exacto.
los días, incluso
hecho,
en Uruguay.
En la mayoría del mundo se consume mucho más cerdo y pollo que
sí,
vaca.
Exacto, pero en general la proteína va a tender hacia una baja y lo otro que lo rodea va a tender a ganar otra presencia y que también, de alguna manera, si nosotros reducimos de un lado... Estamos jerarquizando eso que nos queda ahí. O sea, si le hacemos la fiesta de ese ganado, en mi opinión, estamos honrando mucho más a ese producto, lo estamos poniendo en un escalón más elevado que esta cosa que hacemos nosotros. ¿Cuántos somos? ¿Tres? Compra 10 kilos de asado y vemos. Y si sobra, sobra. Y si no, algo vamos a hacer.
Sí, el problema ahí que puede haber es que seguramente si es un producto que tiene menos oferta y que es de mayor calidad, no va a ser accesible para buena parte de la población.
Exacto. Esto tiene como muchas aristas.
Esa es una discusión que siempre
está
presente.
Yo creo que va a ser una columna que va a dejar más preguntas que respuestas, pero está buenísimo dejarlo planteado y que cada uno vea hacia dónde va dentro de unos años esto. Pero la realidad, la carne cultivada en sí se obtiene de células de un animal vivo, ¿sí? Que se cultivan en un aparato y lo que hacen es reproducirse creando carne. No nos olvidemos que, en general, lo que consumimos nosotros son músculos. Entonces, los músculos se componen de fibras musculares y las fibras musculares son células que se asocian de determinada manera para componer, estoy yendo hacia atrás, ¿no? Deconstruyendo la carne. Lo que propone esta industria es, empecemos de cero. Empecemos con las células, las vamos reproduciendo, las vamos generando fibra y la fibra la vamos haciendo tejidos y con los tejidos generamos músculos, que es carne que yo
porque
puedo
imprime,
consumir.
¿Cómo hace?
Acá está el tema. Hay muchas maneras.
Hay de todo, ahí va.
He visto hasta Bill Gates atrás de
exacto.
De
es uno de los inversores.
Sí.
Es uno de los inversores.
Se
lo que
mucha
tiene,
tecnología.
Claro, lo que tiene en sí es que al momento de generarlo, porque se hacen unos biodigestores, ¿está? Ellos generan esta masa muscular que a partir de ahí, cuando logran tener el producto tangible de la carne...
¿Tienen un corte? ¿Eligen un corte?
No.
Ellos lo que hacen es producen la célula. viene a ser como una especie de clonación alimentada.
Sí, 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 eso lo entiendo.
Más bien, no es clonación, porque la clonación sería reproducir un embrión que termina siendo una vaca in vitro. Esto es generar el tejido de la nada. Mm. Como si yo le pusiera a una impresora los cartuchos de tinta con los colores y ella me empieza a imprimir. Una impresora 3D, yo la alimento con filamento de plástico y me genera un producto. Estos biodigestores lo que hacen es generar fibra muscular a partir de reproducción de células.
Uh-huh. Claro, pero no es que te salen colitas de cuadril o...
Exacto.
Imprimime picaña.
Claro,
claro,
yo lo que digo son como unas bolas casi desagradables.
Parece a algo muy parecido a una carne picada, lo que termina saliendo como una masa, que el destino actual de esa carne es nuggets, es panchos o algún tipo de alimento que yo pueda no requerir de una forma muy estética y que bien condimentado tenga una textura similar. Pero básicamente lo que sí tenga es proteína. Evidentemente, ¿qué es lo que busca esto? Es poder producir proteína de una manera que sea más eficiente y con un impacto
más ecológico,
mucho menor. Exactamente. ¿Por qué? Porque para empezar, no precisas tierra, no precisas agua y no precisas alimento. Que sin requerir
no para el ganado.
Agregaré lo de los gases que Bill Gates siempre juega.
¿No? Exactamente. Sí, tienes un tema de que no sacrificas un animal para obtener la carne. Y sin lugar a dudas, el tema de la emisión de CO2 es mucho menor. Con alguna trampa. ¿Sí? ¿Por qué?
Y gastas energía igual.
El tema es así. La proyección de esta técnica a futuro es que sea masiva, que tenga muy baja generación de CO2, pero actualmente es una industria que está en una fase de avance bastante corto, con lo cual, si fueran a producir en masa la demanda actual que requiere la industria, para que se hagan una idea, con las técnicas actuales como están hoy, generar un kilo de carne cultivada produce 1.508 kilos de CO2. Un kilo de carne. Mientras que un kilo de carne vacuna, con un método tradicional, genera 354 kilos de CO2. Ah. Está muy atrás todavía en lo que
porque
hace. ¿Por qué?
Energía.
Porque ellos, para poder cultivar el efecto este del biodigestor, lo que tienen que hacer es alimentarlo con una cantidad de cosas, y muchos son combustibles fósiles, que generan un aporte de CO2 que todavía están contaminando más que con la vaca.
Me gusta que digas ellos, y me voy a poner en la misma vereda.
Ellos
lo que aseguran es que están como en fase experimental e inicial.
Exacto.
Que van a mejorar la productividad y la calidad, que no va a ser esa cosa, que en algún momento va a ser a la par de calidad de la carne de vaca.
Es cuestión de tiempo.
Yo creo que
ojalá no vea ese día, mira cómo te lo digo.
A mí esa es una discusión que realmente me parece buenísima, porque yo también creo que en algún estudio de radio de hace 50 años, alguien dijo, ¿podés creer que van a sacar las vacas del campo y las van a meter en ese galpón codo a codo y va a salir una carne buenísima? Y un Lopecito de la época dijo, ojalá no vea ese día. Y la realidad es que hoy estamos consumiendo esa carne y lo peor de todo, la estamos prefiriendo por sobre la carne más tradicional y va ganando mercado.
Me dice Lopecito y dijo, y lo peor de todo.
Y lo peor...
me dice Lopecito.
No, pero es que hay una realidad, es que yo creo que es algo que nosotros nos vamos a tener que replantear, capaz que no, como decís vos, no a corto plazo. Y sobre todo, no tanto en Uruguay. Pero a nivel mundial, ya la industria está apuntando a generar proteína de otros lugares.
Y claro.
Caso bastante conocido, el de la harina de insectos, que se hace a partir, o sea, obtenés proteína desde, sobre todo para el lado de Asia, se usa mucho, de saltamonte, una cantidad de animalitos del tamaño de un dedo, que tienen 10 veces más proteína que un churrasco y que procesados en forma de harina, tenés una harina altamente proteica que lo incorporás a preparaciones y tenés esa ganancia que vos precisás desde la parte saludable.
Mirá vos.
No me imagino haciendo un asado de harina de saltamonte, pero la realidad... claro, lo que tiene esto de la carne cultivada, que tiene cosas muy a favor, el primer barrera que tiene con la gente es el precio. O sea,
hoy sin duda.
Hoy afronta el reto del costo tan alto que tiene a nivel de laboratorio y generar ese kilo de carne.
Claro.
Cultivar la carne de esta manera requiere de mucha cosa especializada que hace que no
¿Cuánto vale una fortuna el kilo? ¿Cuánto vale?
No, o sea, de hecho todavía no está ni siquiera tabulado. Claro. O sea, porque está en esta fase de...
Pero sí, Bill sí, lo va a lograr.
Te hago una pregunta.
La fundación, pregunta. Que ponga ahí unos mangos para que salga más barato.
Si será un tema que divide que Gonza está en la misma vereda que Sebastián da Silva.
Sebastián, un abrazo desde acá. No, que hay una que te venden en las grandes superficies ya.
Sí, sí, pero eso no es carne.
Que... Pero que por eso te iba a preguntar si era de este sistema o era otro.
El ¿cuál es?
Es a base de plantas. Ah, es bien. Una combinación de plantas y demás cuestiones que hacen un producto que se parece a la carne en textura, en olor,
sabor, ¿no?
En sabor.
¿Me repiten cómo se llama?
Beyond Meat. Es como detrás de la carne. Meat,
claro. Pero que es muy cara.
En realidad es como...
Es muy cara en relación... Cara.
Más allá de la carne.
Más allá de la carne, exactamente. Yo la probé, lo he cocinado varias veces en los eventos y mi conclusión es la siguiente. Si vos no tenés posibilidad de consumir carne por prescripción médica, suponete, es tremenda alternativa.
Es un buen sustituto.
Porque de sabor está muy bien, de textura está muy bien, el olor es correcto. No es carne, sin duda no es carne, pero zafa. Los chorizos de esa misma marca son excelentes.
Ah, no lo probé.
Sobre todo los picantes.
Y solo tipo formato medio hamburguesa.
Está, hay formato hamburguesa, formato cuadrado de carne, como bloque de carne picada, y el formato chorizo que vienen con picante y sin picante.
Yeah.
A mí, los picantes, te digo que te los paso sin decirte mucho, y juegan.
Bien. Mirá, buen dato.
Tremenda alternativa.
Claro.
Hago hincapié en eso. Esa alternativa. Yo tengo como un tema bastante moral de no le llamemos carne a lo que no es carne. O sea, busquémosle un nombre que no sea carne, llamale, no sé, lo que quieras. Pero no es carne, eso es otra cosa, a base de plantas. Esto que estamos hablando hoy en la columna es carne. Es proteína animal. Que
hoy no la conseguís en una gran superficie.
Hoy no la conseguís en ninguna gran superficie. Claro. Hay en algunos lugares de Europa y de, sobre todo los dos pioneros en todo esto es Israel y Estados Unidos. Son los dos que están en la punta de la producción de carne sintética.
Les recomiendo hablar con el doctor Alejandro Pitalúa, investigador y profesor en Kentucky sobre carne y engorde de animales. Es el uno, dice este oyente, crack manito. Espero esas masterclass. Saludos.
Vamos arriba.
Increíble que haya un profesor uruguayo en Kentucky de carne. Genial.
Y que sea en Kentucky, además.
Y que sea en Kentucky, claro. Porque puede ser en Connecticut también.
Claro.
O en Milwaukee. No sé. Son todas las que usamos en general. La realidad que esto que parece bastante...
Si acá hay uno que se confunde y dice, me encantaría comer un pedazo de carne de Beyoncé, pero no es Beyoncé, la de Beyoncé.
Por favor.
Los 90
no cosifiquemos a Beyoncé.
¿Cómo se te mezcla la mesa de los galanes con quien te dice?
Más allá de la carne, Beyond Meat.
Otro de los desafíos que afronta esta nueva carne de cultivo es que
la, conocía, la, vera.
La textura y el sabor resultante de esta carne picada que sale del biodigestor no es de buen sabor ni de buena textura.
Grasa sí. no existe. Bueno,
no, sí. No, porque de hecho eso hay que agregárselo después. Vos estás generando músculo en una gran masa. Entonces, el sabor y la textura, lograrlo no está tan fácil, por lo cual. En estudios que han hecho de mercado, una de las patas grandes que tienen es la falta de confianza del consumidor ante el producto. Por razones de. En España hicieron una encuesta donde 4 de cada 10 personas dijo que no, ni loco la probaría.
Claro, pero España, además. Un país
más conservador.
Claro, lleno de Lópezito. ¿De dónde viene López? Lópezito. Viene de ahí.
No, y aparte, otra cosa es interesante. Algunos países, y es el caso de Italia, por ejemplo, directamente lo prohibió por razones de patrimonio. Que eso es interesante, porque una de las primeras prohibiciones que hizo Italia con respecto a las proteínas alternativas fue prohibir la harina de insectos. Porque para ellos, su pasta y su pizza tienen denominación de origen. La harina que se usa para elaborar eso también tiene su proceso muy marcado.
Claro, y es patrimonio.
Exacto. Y la introducción de estas nuevas tecnologías atentan directamente contra un producto que ha sido la bandera del país.
Insignia.
Y hago como el coqueteo con los que nos pasaría Uruguay. O sea, seguramente vaca, nosotros vamos a ser de los últimos bastiones donde podamos hacer eso. La realidad es que
Uruguay natural.
Uruguay natural no estaría muy todavía en esta línea.
Aunque lo que entiendo del biodigestor esto es que natural en un sentido de que es porque estás haciendo células, digamos, ¿no?
Es que ahí donde está esto y ahí donde hay una pequeña diferencia.
No es natural porque no lo hizo la naturaleza.
Exacto.
Pero
la,
no es.
Mira que también las vacas que tenemos hoy, la naturaleza tuvo poco que ver, ya tantura. O sea, sí, ha sido genéticamente tan manipulado, sí, que claro, el natural también es bastante.
Sí, opinable. Algunas manzanas tampoco son muy naturales.
Ni hablar la forma de crianza y en otros países. Y de,
hay toda una cantidad de incidencia, ¿no?, que hace que el producto sea lo que tenemos hoy. Lo que está bueno entender y ponerse a pensar un poco es que la carne en sí, la carne que consumimos, como dijimos, es músculo. ¿Está? Cuando uno habla de músculo, imagina solamente fibras musculares. Pero además del músculo en la carne, están las células sanguíneas, están los fibroblastos, los adipocitos, la matriz extracelular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que no es solo músculo, es músculo y un poco más.
No sale jugoso lo que sale del biodigestor, ¿no?
Bueno, el tema es que lo que sale de este biodigestor es una masa. A esa masa, si vos le agregás todo lo otro, empieza a aparecer la carne como la conocemos. El dilema que tiene esta industria hoy es lo que va a tener que hacer para poder incorporar eso a la carne.
Ya lo van a lograr en ponerle grasita.
Claro, ¿no? Lo que los expertos dicen es a qué costo y con qué consecuencia. Porque muchos de estos agregados puede generar que para producir lo que te falta tengas que entrar en terrenos polémicos.
Ir a la naturaleza.
Bueno, pues capaz que sí. O, a su vez, generar químicos sustitutos que terminen que el producto no sea del todo comestible o muy bueno para la salud, como puede ser un buen pedazo de carne normal, vamos a decir.
La realidad es que un sustituto, un producto químico se hecho en un laboratorio.
Este oyente, Pablo, dice algo interesante. Dice, es natural al fin. Si no, un niño hecho por fertilización in vitro no sería natural, y lo son.
Bueno, pero la diferencia es que el niño in vitro, vos estás generando algo más parecido, salvando las distancias, a una clonación donde vos tomás.
No, es que solamente lo que estás haciendo es hacer el proceso de natural afuera y después lo metes adentro. Pero
sería, esto
sería más parecido a una clonación.
Más comparable a decir, yo imprimo un niño y ahí estamos hablando lo mismo. Empiezo a partir de células y lo voy montando y termino con un niño, que en este momento el niño parece el tío Cosa, es como una mancha enorme, porque no han logrado todavía generar esa cuestión. ¿En qué está este mercado hoy? ¿En qué tenemos una carne de dudosa calidad o textura, que apunta a un mercado altamente gourmet y exclusivo que va a poder pagar ese precio? Pero, como ha pasado siempre, si con el paso del tiempo logran refinar todo esto, es muy posible de que en la góndola del supermercado mañana tengamos un tibón hecho en un laboratorio y que vos incluso no puedas notar la diferencia, porque en última instancia es cuestión de saber ordenar todas estas cuestiones que hacen a la carne de una manera que sea atractiva. También nos va a pasar una cosa. ¿A qué mercados va a apuntar este proceso? No Uruguay, no Argentina, no Brasil. Nosotros vamos a ser el último eslabón de la cadena.
Donde el kilo de carne vale una fortuna.
Exacto.
Y no es
o donde vos no tenés las condiciones de criar ganado. Vos querés tener esto mismo en Antártica, querés tener lo mismo en la mitad del Sahara, que no hay manera de criar una vaca ahí. Señor, te llevas tu aparatito.
Claro, yo siempre lo vi con buenos ojos por el tema de los lugares con más problemas de alimentación.
Exacto, o sea, no tenés como todo. Hay el proceso en sí de la creación, vamos a enumerarlo más o menos para que tengan un poco claro, parte de una biopsia. Le extraen a una pequeña muestra de tejido muscular a un ganado vivo y a partir de ahí lo que hacen es sacar las células madres, que son las capaces de reproducir el tejido, y la ponen en, viene a ser como el germinador. El cultivo de esto se pone con una cantidad de aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, y se comienza a incrementar el crecimiento celular de la muestra que yo puse ahí adentro. A continuación, en el bioreactor este, donde se genera toda la cuestión, lo que se termina haciendo es como buscando que toda esta masa tome forma tridimensional, que empiece a ganar volumen y que deje de ser simplemente una muestra de tejido. Cuando yo tengo el volumen generado, tengo que empezar a separar qué células van para cada cosa, cuáles son para fibras musculares largas, para fibras musculares cortas, empezar a conformar lo que va a ser la red que me va a dar a continuación lo que es una estructura de la pieza. Yo preciso que esa pieza tenga forma, que se mantenga, y además empezar a madurar, porque yo ya voy a ir con el producto carne, no quiero una vaca joven, chiquitita, yo quiero un pedazo de churrasco que esté pronto. Por último, yo ese producto que obtuve con estructura, sabor y color y todo lo demás, lo voy a procesar actualmente en lo que decíamos, agregando los sabores, en nuggets, panchos y otras cosas medias
procesadas.
Sin forma.
Claro. Acá dice, ¿esa carne tendría hierro o no?
Exacto. Es que de hecho va a tener todas las mismas propiedades.
Todos los componentes, claro.
Todo agregado como si fuera un condimento que le pone.
Exactamente.
No. En realidad, si vos ya generás el músculo, ya lo generás, viene con la célula. Por eso es nato. Entiendo lo que
claro, los condimentos en sí es la parte del proceso a que la célula responda de esa manera. Ya sea cuando hablan de generar la fibra muscular, lo hacen mediante procesos mecánicos de estirar la fibra, estimulación eléctrica, un montón de cosas que lo que le están pidiendo a la célula es, che, juntate con esta otra.
La tuya.
Y claro, o sea, genera tu propio proceso en esta condición de... del bioreactor in vitro separado de lo que es cualquier animal.
Sí, que reproduzca ahí adentro el proceso que hoy hace naturalmente.
Claro.
Un músculo para crecer.
Biológicamente.
Exactamente.
No, en ese sentido no es tan químico, estás generando es que algo natural pero dentro de un hornito.
No tiene esta cosa de sintético, no es un plástico con gusto a carne, no es la papita frita con gusto asado que compramos.
Claro, no es el sabor A.
No es sabor A, es
sabor mayonesa.
Es la creación del mismo producto desde las condiciones de in vitro o este bioreactor.
Soy agrónomo y veo positivo lo de la carne sintética. Entiendo la diferencia más la carne de verdad y a pasto. Sería similar al chocolate. Uno puede comprar una barra de Nicolo o una 85% de cacao orgánico. El precio es diferente y lo trucho te diferencia.
Incluso no, porque capaz que el Nicolo es un aceite oleoginado que, sí, que parece chocolate. Esto es chocolate. Capaz que no es el chocolate que vos sacaste de la planta, es un chocolate que lo creaste en tu laboratorio. Que yo creo que es como la gran diferencia que el producto final algún día va a ser un churrasco de carne. No de símil carne, no de soja con remolacha que parece carne. Esto es carne.
Es la planta de marihuana que hicieron con poniéndole la bombita y todo. Acelerando ciertos procesos.
Lo dijo ella.
No, me quedé pensando.
A mí me da Ray Bradbury, me da Philip K. Dick, me da ciencia ficción.
Ahora, vamos a ir un paso más, porque toda esta cuestión de la dificultad de la creación, la gente esta de Israel, que la empresa llama Aleph Farms, ya hace un tiempo presentó lo que es una máquina...
Queriendo que se pongan granja igual en el nombre.
Granja, esa granja.
Aleph como el Aleph, como,
sí, Aleph.
Aleph PH.
PH. Ale PH. Presentaron hace un tiempo en una feria el primer churrasco impreso con una impresora 3D de carne. ¿Ok? Ya lograron avanzar este pasito que nos estaba faltando en estas cuestiones. Yo vi el video de la presentación y es... Eso sí que es
recordar. Vos me lo mostraste, creo.
Yo te lo mostré a vos en un momento.
Mirás.
Que estaba, creo que Netanyahu o alguno de esos en la presentación. Había un político muy importante.
Era como si te metieran una fotocopiadora o en una máquina, un tubo, una cosa, y salía un churrasco.
No, pero era peor, porque vos tenías una pantalla de LED donde lo primero que elegías era qué proteína querías. Porque lo primero que tenemos que entender de esto es que no es de vaca. Es de cualquier cosa. De pollo, de cerdo, de pescado, de mariscos. El tipo en la pantalla elegía primero, en este caso eligió un corte de vaca. A continuación elegías qué tipo de corte querías. Si lo querías madurado, si lo querías de animal joven, de animal más viejo. A continuación, en otra pantalla elegías el marmoleo. Qué cantidad de grasa infiltrada iba a tener ese corte. Y después les dabas play y la máquina, cual cabezal de impresora 3D, empezaba a trabajar conformando este churrasco tridimensional que ellos aseguran, básicamente, que en un futuro no muy lejano va a poder darte un churrasco exactamente igual al que vas a comprar en la carnicería con todos los atributos.
O sea que ya hicieron lo de la grasa.
Exacto, ya está creado. Si ustedes entran a internet y buscan por ahí churrasco de carne cultivada o chuletón, como le ponen ahí, impresiona la imagen, porque es un churrasco. O sea, lo ves y es un churrasco de carne.
Está a punto de levantarse.
Se viene lluvia hamburguesa.
Vos sabés que lo peor es que sí, iría como por ese lado. Uno de los mascarones de prueba esto que tiene esta industria, que te dicen que además de que no maltratan animales, no hay un sacrificio de por medio, mucha gente que, a ver, un vegetariano podría volver a comer carne en el entendido, siempre y cuando no lo consuma por cuestiones
filosóficas
y morales de el maltrato animal. Acá el animal no existe. Existe el producto final que tiene tiene sentido obtener el producto sin tener la parte
igual,
que no queremos ver.
Los que están más en esta corriente no son los vegetarianos, sino los que critican la forma de producción, la de crianza, y de contaminación que genera hoy la industria de la carne.
Y yo me animo un paso más. Yo creo que lo que están atrás de esto es la gente que piensa de que si resuelve esto, se forran para toda la vida.
No, está bien.
Y hay obviamente, otra gente que si resuelve eso, resuelve alimentación.
Para mí eso es una mentira enorme.
Yo también, porque la alimentación sobra. Los alimentos sobran, pero no llegan a ciertos lugares. Exacto.
Yo creo que aunque tengamos la máquina de churrasco en la esquina como la canilla de leche, es lo mismo, porque no va a estar accesible.
Bienvenidos al capitalismo, chiquilines.
Pero lo que sí está muy interesante de los argumentos que maneja esta empresa para defender esto, es un dato que es bastante alarmante, y es que el 70% de las nuevas enfermedades surgidas en las últimas décadas son de origen animal transmitidas al hombre. Nosotros erradicamos al animal del proceso de cría y el proceso de generar el alimento, muchas de esas enfermedades que se han producido por lo que le damos de comer al bicho, recordemos.
La sopita de
murciélago.
De pangolín.
Exacto, ya tanto del COVID y otra cantidad de enfermedades que se han dado por alimento al animal con el fin de que crezca más rápido con lo que tengo a mano y a veces no es lo mejor. Se produjo la vaca loca, tuvimos el tema del COVID y otra cantidad de enfermedades que han surgido en torno a esa crianza. Esta técnica, algún día refinada, terminaría con toda esta problemática.
Eso es el abogado de la empresa buscando buenos argumentos.
Decirle al abogado que en realidad lo que genera eso es la ambición del hombre por ganar más y más rápido, no el bicho.
Exacto, pero de alguna manera...
Bueno, comerte el murciélago también es hambre, ¿eh? También es bueno, agarro y hago sopa de pangolín porque es lo que tengo a mano y es mi cultura.
No lo vamos a discutir ahora, pero esos procesos y esos saltos generalmente no se dan por alguien que tenía hambre y comió lo que tenía a mano. Pero lo discutimos otro día.
Pero la realidad es que todos los que consumimos carne somos parte del problema en sí.
Claro.
O sea, somos parte de... Yo estoy demandando la carne, le pasa al frigorífico. Si yo faeno 100 vacas, no llego al día, faeno 300, no llego al día, faeno 1000, no llego al día, necesito un volumen más grande y ahí se empiezan a justificar los medios para que ese volumen pase. Entonces, de alguna manera, una tecnología que vaya en esta línea va a suplir en mucho la demanda que todos tenemos de ese producto. Hay que ver.
Ahí me abriste otro fuerte discusión. Yo no tengo por qué ganar responsabilidad de que el frigorífico quiera entregar tanto y prometer tanto.
No.
O facturar más. No, porque no somos todos parte del problema.
Yo creo que si somos, si somos consumidores, somos parte del problema. Vos porque tenés campo y criaste tus animales de manera orgánica.
Claro. Yo como carne voy y soy parte de la demanda.
Claro,
y si comes mucho, demandas mucho.
No, pero el problema no es que seas parte de la demanda. El problema es que si no hay, no hay. O sea, si los niveles de producción...
Claro, pero cuando...
Querés satisfacerlos.
Pero cuando vas exportar, a...
No, estamos en otra discusión.
Vas a comprar molleja.
Es como cargarle al individuo la contaminación industrial de China, Estados Unidos y... No.
Lo
discutimos otro día, si quieren.
No,
son la 1:21.
Yo lo único digo...
Pero que yo coma carne, no soy
responsable. Pero cuando
no
vos vas a comprar carne y el carnicero te dice, ¿vos sabés que asado no tengo? Bueno, le decís, che, amigo, no pasa nada. Qué alegría saber que la industria avanza sin que yo hoy no pueda participar. Lo puteas todo, vos, ¿cómo que no te has asado? Vengo todos los domingos, me dejaste a pata tirado. O sea, es lo que pasa habitualmente.
Es que
en
la industria no va a dejar de avanzar porque yo me enojé con el carnicero.
No, pero el hecho que vos te enojes
si
y que pidas esa demanda. El loco decía carnicero, no. Vos, me dejaste sin asado, vino Gonzalo de la radio y me cago puteada.
Mentira.
Yo soy de la escuela de alimentación consciente, manito.
No me tomen de rehén de que la industria quiera facturar más. No.
Pero lo discutimos otro día.
Factura
no
más.
Digan.
Bueno. Produce más, no, que facture más, no, es obvio que es otra cosa, pero que produce más si vos
sos parte de la China demanda. Porque tiene mejor precio y porque te conviene, bien, ok, pero no me digas que soy yo el que va, porque voy a pedir una tira de asado para el domingo. Lo discutimos otro día porque no nos da el tiempo, pero no como.
Uh-huh. No, si no comías no había problema, es porque comes el problema. Ahí está el
problema. Importás 57.000 toneladas a China y la culpa es de la tira que yo voy a comer el domingo.
Manual de asador, el libro estupendo de Manito, está en todas las librerías. Y corto con una noticia que mandó un oyente, un Breaking News, hace 50 minutos más o menos, una hora.
No.
Para ponerle un dulce a la cosa, el Senado Nacional confirmó que Minas es declarada capital nacional del alfajor.
¿Qué? ¿Sabés qué?
Pensé que se venía una muerte.
Yo pensé que venía un muerto.
Por suerte. Bueno, bien por el alfajor de Minas.
Capital ¿Mundial del alfajor?
No, Capital Nacional.
Ah, bueno.
Para. No, yo dije.
Los porteños no declaran la guerra.
Son buenos alfajores de Milán, pero capaz que no era para tanto. Yo que
y sé. Una corrección: la hija de Nico Rotundo mide 1,84 y no juega las jabalinas. Es un disparate que dijo un oyente. Fuera de Humboldt.
Bueno, pero no estamos. Bueno. Si no paramos de desinformar. Sí. Pero
escribió,
se
la
llevan...
madrina al WhatsApp.
Dijo un disparate madrina. Como si lo hubiera leído la propia oyente sentada acá. En el...
Pues escribió la madrina: es mi ahijada, juega al Humboldt. Mide 1,84, es insólito.
Qué grande el Nico Rotundo. No.
Pero okay. Se llevan toda mi información para secar la ropa.
Gracias,
yo le quiero decir que me llegué muy preocupado, pero me voy bastante más tranquilo.
Pues entonces falta.
Le falta mucho. Falta,
esa, todavía está lejos,
le falta mucho. Y además, si el tema nos va a encontrar a mí y a Sebastián Da Silva en la misma vereda, vamos a ser el 80-90% de la población. O sea, si logramos juntarnos nosotros dos en la misma vereda, ya está, no puedo perder.
Viene siendo por ahí, a mí me parece que sí. Yo lo que quería dejar el tema planteado y que en este capítulo de Black Mirror reflexionen hacia dónde vamos y si tienen o no culpa como Gonzalo Delgado cuando va a pedir a carnicero
una alimentación para consciente lo mira somos feo. Parte claro, de la demanda yo sí. Estoy de acuerdo
anda a preguntarle de mirar la balanza de exportaciones
no está bien pero uno tiene su cuotita ahí en lo que consume
en instantes la mesa gracias Seba
sin vamos arriba nos vemos
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?